Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.
Al principio no los queríamos, o al menos no entendíamos muy bien por qué los teníamos que usar. Después de un tiempo ya les agarramos cariño. Les pusimos adornos, los fabricamos con diseños e incluso llegamos a utilizarlos más veces de las que eran recomendadas.
El cubrebocas ha sido nuestro fiel compañero desde aquella tarde del 31 de marzo del 2020, cuando el gobierno federal declaró emergencia sanitaria debido al SARS-CoV-2, un virus entonces desconocido que comenzaba a distribuirse rápidamente por el mundo.
Estamos ya en una fase de ascenso rápido, como lo venimos diciendo desde hace varios días, como lo enfatizamos el sábado, la importancia de no perder esta oportunidad de mitigar drásticamente la transmisión. Hemos insistido en que los estragos principales, los efectos principales de esta epidemia, los vamos a ver durante la fase 3, que es la fase de dispersión comunitaria, la fase de transmisión más rápida, pero que en este momento estamos justamente en la oportunidad de aprovechar las medidas de mitigación que implican la restricción masiva. Millones de personas tienen que restringir su movilidad para que esto pueda tener un efecto positivo.
Aunque a nivel nacional nunca fue una obligación portarlo, en todos los establecimientos, oficinas, hospitales, escuelas y otras actividades presenciales había sido necesario para poder ingresar a edificios y comercios. Básicamente no podías hacer nada sin ellos.
En algunas localidades las cosas fueron al extremo, cayendo incluso en abusos de autoridad, tal como ocurrió con el caso del trabajador de la construcción, Giovanni López, quien en Ixtlahuacán de los Membrillos fue asesinado por la policía municipal por no portar el cubrebocas la noche del 4 de mayo del 2020.
Tras la vacunación masiva de 2021 y principios del 22, algunas entidades levantaron las restricciones durante la Semana Santa, la primera temporada vacacional de este año. Sin embargo, en los casos de Puebla, Sinaloa y Chihuahua regresaron a su uso más tarde durante la quinta ola de COVID-19 en julio.
Pero después de 13 semanas a la baja en contagios nacionales, el Comité de la Nueva Normalidad, conformado por las Secretarías de Salud, de Economía y la de Trabajo y Previsión Social, determinó que ya había llegado la hora de actualizar los lineamientos de la pandemia, entre ellos la eliminación de los tapetes desinfectantes, los filtros sanitarios y el fin del cubrebocas en lugares cerrados siempre y cuando haya sana distancia. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber si ya estamos listos para una nueva normalidad, qué riesgos prevalecen y qué nos garantiza que no regresemos a las medidas sanitarias más agudas.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntralos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio buscamos a la doctora Guadalupe Soto, especialista en el monitoreo de COVID-19 por la Facultad de Medicina de la UNAM.
También buscamos al doctor Olivo Iglesias Guzmán, de la Universidad Autónoma de Morelos y creador de la plataforma VerifiCovid. Doctora, muchas gracias por su tiempo y participación en Tribu Política. Quería comenzar preguntando, ¿qué le parecen estas modificaciones de la Secretaría de Salud?
Sí, bueno, pues evidentemente se requiere, dado el panorama actual y que además ha cambiado afortunadamente a lo largo de poco más de 2 años, vemos que ya el panorama cambió, pues ha reducido mucho la mortalidad en nuestro país y a nivel mundial. La vacunación tuvo mucho que ver, pero también es importante mencionar que las medidas que se llevaron a cabo mientras no había vacuna siguen siendo vigentes. Entonces, respecto a los lineamientos, estoy en general de acuerdo con ellos. Creo que era necesario, dada la digamos, la transformación que se ha dado de esta pandemia, en donde ya tenemos más casos en proporción a la mortalidad, ¿no? La mortalidad se ha reducido de manera muy importante y creo que es necesario acercarnos un poco más a la normalidad, no sé si la que se tenía antes, pero sí volver a retomar actividades que a lo mejor habitualmente no se hacían. Una de las cuestiones que me preguntaban antes era lo del cubrebocas. Esto, pues creo que fue, como dicen, ¿no? Fue de los últimos países México en adoptarlo y va a ser el de los últimos también en dejarlo. Algo que yo veo de riesgo ahorita es que estamos acercándonos a la época invernal. Entonces, es muy importante, me gustaría transmitir la información adecuada a la población de que esta enfermedad no se ha acabado. O sea, el hecho de que se cambien los lineamientos es porque se ha reducido, se ha visto que ya está en control, en fase de control la pandemia, pero no quiere decir que el virus haya dejado de circular. Entonces, es muy importante seguir atendiendo a las medidas que nos sirvieron durante prácticamente un año, medidas de prevención, para evitar el contagio, como lo hacemos con influenza o como lo hacemos con cualquier virus, ¿no? Y sobre todo en esta época que pues vemos, sabemos que es donde hay repuntes, repuntes de influenza y de virus respiratorios en general, porque pues tanto las condiciones del entorno como las climáticas, como las sociales, pues intensifican esta transmisión. Entonces el COVID no es la excepción, se puede seguir dando, entonces nada más sí atender a que no se ha eliminado, no tenemos ahorita erradicación del COVID-19, seguimos teniéndolo, pero ya bajo control. Si seguimos con estas medidas, cuidándonos, pues lo más probable es que el próximo año ya se considere que básicamente solo se van a dar pequeños brotes o pequeños eventos que no van a causar ya un gran problema como lo causó previamente, ¿no? Ya no se tratará de una pandemia. De hecho, ahorita le llaman pandemia en remisión porque efectivamente está remitiendo. Estamos viendo que hay ya pocos casos, la mortalidad se redujo muchísimo y tenemos ahorita pues un panorama mucho más positivo. Siempre y cuando no existan otras variantes que empiecen a surgir, pues esto yo creo que va progresando hacia algo positivo. De lo contrario, si soltamos las medidas y dejamos de cuidarnos, pues entonces es muy probable que la transmisión se incremente. Y recordemos que entre más transmisión exista, más riesgo hay de que el virus se replique y que al replicarse pueda generar nuevas variantes. Entonces creo que depende de todos nosotros como población el mantener este control durante unos meses, seguir con medidas y poder lograr una reducción máxima de este virus que no se va a ir, va a persistir, pero ya pues de manera, digamos, controlada, ¿no? O en la zona de seguridad que nosotros le llamamos en epidemiología, en el canal endémico.
¿Qué lecciones quedan para la población, doctora? ¿Cree que muchos tomarán el uso del cubrebocas como un hábito permanente o el retiro de este será totalmente generalizado?
Desafortunadamente todavía tenemos algunos problemas, sobre todo en los sectores paradójicamente más desprotegidos. Tenemos como la necesidad de liberarnos de todas estas medidas, especialmente del cubrebocas, de alguna otra, esta del aislamiento, ¿no? La distancia. Y sin embargo tenemos que seguir manteniéndolas. Sin duda es todo un reto. Y creo que lo importante es no obligar a las personas, sino yo creo que sí se ha generado cierto nivel de conciencia, sin embargo, todavía falta. Desafortunadamente, si nos fijamos, la reducción de la enfermedad se dio a partir de que se empezó a vacunar a las personas de manera importante. Es una buena medida, es eficaz, pero no es la única. Necesitamos las otras y necesitamos seguir manteniendo este conocimiento en la población, en las nuevas generaciones, porque no es la última pandemia, eso sí hay que decirlo, no es la última que nos va a ocurrir por todos estos cambios que está habiendo a nivel climático, a nivel social, a nivel de la globalización. Creo que es mucho más probable que se dé una pandemia cada vez más cercana, ¿no? Entonces tenemos que cuidar todo esto, tenemos que seguir teniendo pues un conocimiento colectivo, digamos, y poder evitar que en una futura pandemia pueda existir pues otra vez, ¿no? Esta situación de la mortalidad, de casos graves, complicados, porque no sabemos qué virus va a llegar. De hecho, la idea que se tenía era de influenza aviar, era como el principal miedo, te puedo decir, entre los epidemiólogos, ¿no? Y se dio otro. Entonces, bueno, no hay certeza, 100%, y creo que necesitamos seguir manteniendo esto. Hay personas que van a dejar ahorita de lado las medidas, desafortunadamente, y eso nos va a seguir causando algunas muertes. Esperemos que no sea generalizado esto, que todavía en la población existe este nivel de conciencia, esta experiencia que ya vivimos. Pero bueno, necesitamos seguir reforzándolo, ¿no? Y seguir, como nosotros como personal de salud, pues seguir con las medidas, insistir en las medidas de prevención, de promoción de la salud, tratar de mejorar la salud de la población, que es todo un reto. O sea, no nada más en la evitar la enfermedad, sino mejorar la situación de salud y por parte del gobierno, pues las condiciones de vida. Eso sería lo ideal para que la pandemia no nos vuelva, perdón la expresión, pero no nos agarre desprevenidos, ¿no? Sino que nos tengamos como más elementos para poder hacerle frente, porque parte pues fue nuestro sistema inmunológico en donde había muchos susceptibles, y otra parte, bueno, pues esas son las características del virus, que esas sí no las podemos controlar. Pero lo que podemos controlar, creo que sí deberíamos hacer un esfuerzo por mejorarlo, ¿no?
Para terminar, doctora, y desde su perspectiva, ¿cómo piensa que ahora será la coordinación entre autoridades estatales y federales con este aviso? Esto porque recuerdo la descoordinación en el semáforo epidemiológico o que algunos estados eran más estrictos con sus medidas que otros.
Sí, desafortunadamente, yo desde el punto de vista técnico te puedo decir que sí nos preocupa la confusión que hubo desde el inicio. Hubo mensajes contradictorios, confusos, y creo que continúan. Ya a estas alturas, pues ya todos en general, digo, no generalizo, pero digo, la mayoría ya tienen experiencia, ya saben qué medidas pueden tomar, qué medidas no, creo que ya lo saben. En mi opinión, creo que cada estado va a decidir sus propias medidas, las autoridades de salud van a decidir pues qué es lo que más conviene a su localidad, a su estado, a sus municipios. Desafortunadamente, creo que hay mucho que aprender de esta pandemia, tanto por parte de las autoridades como de nosotros como epidemiólogos, como de la población en general. Hay mucho que mejorar y hay que reconocerlo. Creo que tenemos otra oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad, esto que está pasando, de que hay una pandemia en remisión, para prepararnos para la siguiente, por lo menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Del personal de salud y de epidemiología. Tenemos esta oportunidad para poder prever de manera más oportuna, más eficaz y actuar más eficientemente en la población y poder permear de manera más importante en las medidas, ¿no? Que creo que todavía no aterrizaron del todo. Desafortunadamente cobraron muchas vidas y siguen cobrando, aunque ya obviamente ya son menos. Creo que es algo que tenemos que rescatar, no dejarlo de lado, sino aprender de esto, igual que con la pandemia de 2009, con las pandemias anteriores. Creo que es una ventana de oportunidad que podemos aprovechar desde todos los sectores, desde todas las trincheras, para poder mejorar y enfrentar otra siguiente pandemia que esperemos que no ocurra muy pronto, ¿verdad?
El uso médico del cubrebocas inició a finales del siglo XIX, cuando médicos británicos comenzaron a demostrar que al toser, estornudar e incluso al hablar, expulsábamos aerosoles con bacterias potencialmente peligrosas.
Epidemias como la peste de Manchuria o la gripe española a principios del siglo XX generalizaron el uso del cubrebocas en la población en general y, por supuesto, entre la comunidad médica. Sin embargo, eran accesorios de tela. El cubreboca tal y como lo conocemos es producto de diversas innovaciones. Por ejemplo, en 1960 se inventó el desechable y en 1992 surgió el modelo N95, capaz de filtrar el 95% de las partículas.
Pese a las demostraciones científicas e históricas, durante esta epidemia un grupo de personas en diferentes lugares del mundo se rebelaron contra los cubrebocas, argumentando que la obligación de usarlos coartaba sus libertades personales. Vamos a una pausa y regresamos.
Public health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is Public Health. Learn more at nj.gov/health.
Estamos de regreso con el doctor Olivo Iglesias Guzmán, creador de la plataforma InfoCovid, dedicada a la orientación de los protocolos de salud oficiales y el combate a las noticias falsas durante la pandemia. Doctor, muchas gracias por su participación en Tribu Política. Me gustaría comenzar preguntándole qué piensa de esta nueva medida.
Pues mira, ese es un tema, el tema del cubrebocas, que pues ha sido controversial desde el inicio de la pandemia, ¿no? Recordando que en un inicio decían algunos críticos del uso de cubrebocas que exigíamos que nos pusieran el bozal, ¿no? Era un llamado de sectores sociales, de sectores civiles a las autoridades, fundamentándose en las medidas que tomaban otros países. En la plataforma con la que participé en VerifiCovid, contestábamos mucho preguntas acerca de por qué no se estaba implementando el uso obligatorio de cubrebocas en México y si en efecto era de alguna manera una solución para la pandemia, ¿no? Y recuerdo mucho que lo que contestábamos a esas preguntas era es que no es una solución, no existe una solución única para este tipo de fenómenos biológicos, sociales, a escala mundial. Pero claro que es una medida que ha demostrado, según ciertos estudios, en ese entonces había un estudio que había hecho en República Checa, donde claro que se demostró la mitigación del contagio, la disminución del riesgo de contagio por el uso de la mascarilla. Y entonces hay que usar la mascarilla, pero ¿qué es usar la mascarilla? Todos vimos y hemos visto y seguimos viendo personas que usan la mascarilla, digo yo de broma, como hamaca para la papada, como barba falsa. A veces de lejos parece que viene una persona barbada y resulta que no, que solamente tiene el cubrebocas puesto de una manera poco útil y poco ortodoxa, ¿no? Con el cubrebocas o muy sucio, mal colocado, que no esté cubriendo nariz y boca de manera completa. Entonces se convirtió y siempre ha sido en un tema de discusión y de controversia, ¿no? En algún momento también hicimos un llamado al no usar cubrebocas con válvula, porque se pusieron muy de moda los famosos cubrebocas con válvula y otra serie de recomendaciones que se han ido dando a lo largo de este proceso de pandemia, ¿no? Y justo ahora se actualizan los lineamientos técnicos específicos para los centros de trabajo y pues México se sube a la ola de moda a nivel mundial, que es dejar de usar la mascarilla en el contexto general. No hay que confundir, no hay que tampoco tomar esta actualización de medidas como un llamado a ya no utilizarlo. Simplemente se quita la obligatoriedad de utilizarlo en espacios cerrados y en espacios abiertos, pues con más razón. No es el único país que lo ha hecho. En América, por lo menos en América Latina, Chile también anunció actualización de medidas. Estados Unidos tiene meses que no se utiliza el cubrebocas de manera obligada. Muchos pacientes que se contagiaron a lo largo de este año en Estados Unidos regresaban comentando precisamente ese. Es que es impresionante, Doc. Nadie usa cubrebocas en el aeropuerto. Nadie usa cubrebocas. En Europa también, por lo menos España, desde el mes de abril, suspende el uso obligatorio de cubrebocas, ¿no? Entonces, no es algo que se esté sacando de la manga Secretaría de Salud. Creo que es algo que inclusive tardó un poco y no lo veo mal en absoluto, ¿no? Y como muchos otros países del mundo, se toman decisiones también fundamentándonos en el ejemplo y en la experiencia de otros contextos. De haber habido un alza en los contagios en España o en Estados Unidos o en algún otro país que levantara esa medida, difícilmente se hubiera tomado la decisión de levantarla.
Doctor, usted que estuvo a cargo de una plataforma para asesorar sobre las medidas adecuadas en la pandemia, ¿qué reflexión le deja sobre el comportamiento de la población en este tiempo?
Híjole, pues es desde varios puntos la reflexión, ¿no? Hace momentito hablábamos de la tríada ecológica, ¿no? De esta combinación e interacción entre la gente, el huésped y el ambiente. Y en ese sentido, pues la población, los seres humanos, tenemos características que nos hacen modificar nuestro ambiente, nos permiten modificar nuestro ambiente, pero al mismo tiempo nosotros mismos generamos un ambiente. Entonces, pues se ha visto de todo a lo largo de la pandemia. Hablando, ¿no? Alrededor de cubrebocas, por ejemplo, desde las manifestaciones en Estados Unidos, en Europa, sobre todo en contra del uso de cubrebocas, viéndolo como algo punitivo, como un castigo, como una limitante de nuestras garantías individuales. La cantidad de noticias que hubo en su momento sobre gente que por algún motivo tenía accidentes, desmayos, incluso fallecimientos por utilizar cubrebocas, ¿no? Y entonces el caos y el pánico que se generó alrededor de una medida que pues vaya, por lo menos en las ciencias de la salud, en el área de la práctica clínica, pues estamos muy acostumbrados a utilizar cubrebocas. La gente tenía miedo de las medidas preventivas, porque los medios publicaban: conductor fallece tras accidente porque se desmayó conduciendo su coche él solo con cubrebocas de alta eficiencia con las ventanas cerradas. Y eso generaba una ola de pánico entre mucha población, y mejor no uso el cubrebocas porque me va a dar hipoxia. Entonces, pues algo que yo pude vivir de cerca fue justamente lo relacionado a la infodemia. Desde VerifiCovid pudimos hacer frente precisamente a esa infodemia y al caos que puede generar una nota que se comparta miles, millones de veces. Entonces, como reflexión, me queda decir que una de las características que yo más admiro del ser humano es nuestra capacidad de adaptarnos y de entender el entorno. Pero pues es una navaja de doble filo, ¿no? Y por la experiencia reciente, tiene mucho más filo del lado peligroso. Todas estas cuestiones llamadas de pánico, el presidente de los Estados Unidos llamando a la población a darle traguitos a la botella de cloro porque pues eso desinfecta, la gente que le hizo caso, ¿no? Y entonces en los hospitales recibíamos intoxicaciones y quemaduras esofágicas por ingesta de cáusticos, por prevención al COVID, colegas médicos recetando medicamentos que no tendrían por qué haber recetado para la pandemia de COVID-19, muchos de ellos que siguen recetándolos y siguen defendiéndolos en algunos estudios clínicos. Entonces, a mí COVID me hizo ver que, pues sí, somos como una especie de gallinero, ¿no? Y que si entra el lobo feroz, pues cada quien corre para su lado y puede generar muchísimo, muchísimo caos. Medidas que en un momento se rechazaron y ahora no queremos dejar. Y mucho de la pandemia, como decimos, de la epidemia de salud mental que se ha generado a raíz del encierro. Ahora que estamos volviendo de alguna manera a la vieja normalidad, pues hay cambios en las actitudes de muchas personas. De alguna manera, mucha gente sigue enclaustrada en el extremo precautorio, siguen temiendo mucho salir, reunirse. Y por otro lado, hay gente que está harta de las medidas sanitarias. Entonces tenemos que trabajar en, pues, equilibrar un poquito, ¿no?, esas fuerzas, y en poder dejar ciertas medidas preventivas poco a poco, paulatinamente, pero sin caer, sin recaer en este pánico y pavor que yo veo que mucha gente sigue teniendo. El tema de los tapetes sanitizantes, que también en el documento que se publica se dice que ya no son necesarios, híjole, eso se tardaron mucho en actualizarlo, ¿no? Desde mediados del 2020 sabíamos que el COVID no se contagiaba por la suela de los zapatos, y seguía presente en el Diario Oficial de la Federación que los establecimientos y centros laborales tenían que tener tapetes con cloro, ¿no?, en la entrada. Entonces hay muchas medidas que quedaron rezagadas, que quedaron arcaicas. El cubrebocas no es una de ellas. El cubrebocas realmente sí es una medida de prevención eficaz, y yo creo que va a ser la que más va a tardar en salir, ¿no? Incluso platicándolo con amigos, pues comentábamos, ojalá que se quede la costumbre de, cuando esté enfermo, aunque no tenga que dejar de ir a trabajar, pues por respeto y por solidaridad con las demás personas, uso un cubrebocas para evitar contagiarles. Entonces, vaya, es una medida que espero yo que, aunque ya no sea obligatoria, se siga utilizando, ¿no? Y sobre todo eso, no esperar que las autoridades nos digan qué hacer y cómo hacerlo, sino más bien desde cada individuo, desde cada núcleo familiar, desde cada centro laboral, que se tomen las decisiones con base en la información brindada por las autoridades, pero sin esperar a que me digan ya hay toque de queda, ya no puedes salir, ahora sí puedes salir, sino generar precisamente autogestión de la salud.
Sin duda, como ya lo señalaron en este episodio, hoy tenemos mucha más información de qué es y cómo funciona el coronavirus. Muchas cosas han pasado en casi 3 años. De acuerdo con datos de la UNAM, los casos acumulados suman al menos 53 millones desde el inicio de la pandemia en nuestro país y podrían alcanzar los 97 millones. En total, se han sumado 323.701 muertes con pruebas positivas y existe un exceso de mortalidad por todas las causas de 833 mil personas entre 2019 y 2022.
Hasta hace un mes se registraban 97 millones de mexicanas y mexicanos con al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, y la campaña continúa ahora con los pequeños de 5 años en adelante.
En Latinoamérica, otros países avanzan en la misma dirección. En septiembre, Argentina eliminó el uso obligatorio del cubrebocas. Este octubre, el presidente de Ecuador declaró en una entrevista el fin de la pandemia en dicho país, mientras que en Colombia el cambio ocurrió en mayo del 2022, pero se ha mantenido vigente para hospitales, geriátricos y el transporte público.
Así como algunas prácticas de la pandemia se han mantenido en ciertos sectores de la sociedad, habrá que saber cuáles pueden compaginar con nuestro estilo de vida actual. ¿Y tú, con qué aprendizaje te quedas?
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos visitar la página coronavirus.gob.mx.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.